Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la representación de mujeres en las sitcoms. Para este episodio elegí la serie Kevin Can Fuck Himself, una parodia de las sitcoms que nos muestra cómo un día una mujer decide empezar a rebelarse. Les advierto desde un principio que voy a estar spoileando bastante la historia, sobre todo de la primera temporada, y que esta serie es una sitcom, pero también es una serie dramática y un thriller de crimen a la vez. Igualmente, lo que verdaderamente importa es cómo parodia a otras series del género sitcom, así que empecemos hablando de qué son. El término viene de las palabras en inglés situation comedy, que significa comedia de situación. Son historias de comedia que suelen desarrollarse con pocos personajes y en un número limitado de escenarios, porque usualmente están basados en la vida laboral y o doméstica de un grupo de personas. Esto es algo re sabido cuando vemos una sitcom, ¿no? Generalmente vemos a los personajes en su casa, en algún espacio donde se juntan con sus amigos y en su trabajo. Que estén estructuradas de esta forma me parece que ayudó a que los roles femeninos en las sitcoms hayan sido escasos y reducidos también casi exclusivamente por más de 70 años al de un estereotipo de ama de casa, esposa y o madre. Veamos un poco la línea de tiempo para pensarlo mejor con ejemplos. Son todos bastante interesantes y por ahí en algún otro episodio me voy a ir enfocando en las distintas décadas para pensarlas más a fondo. Si vieron WandaVision, por ahí igual ya están familiarizados un poco con cómo fueron cambiando los estilos de sitcom a través de las décadas. La primera sitcom fue en un programa de radioteatro, Sam and Henry, que se estrenó en el año 1926. Más adelante aparece la televisión y en 1947 se estrena la primera sitcom televisiva, que se llamó Mary Kay and Johnny. Desde ahí se convirtió en uno de los géneros más populares en la pantalla. En esa época la televisión tuvo una impronta muy tradicionalista. Esto se explica, según algunos autores, por varias razones. Según May, por ejemplo, a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950, los estadounidenses en edad para tener hijos habían vivido ya la Gran Depresión, una guerra mundial, y encima vivían bajo la posibilidad de una futura guerra nuclear. Entonces empezaron a retomar valores familiares tradicionales como una forma de sentirse protegidos en un mundo que parecía tan inseguro. Es interesante porque durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos más de 10 millones de mujeres entraron al mundo laboral, pero la mayoría volvió a sus tareas domésticas cuando dejaron de ser necesarias para mantener la economía nacional. Y esto no fue solo por decisión propia, sino por esta vuelta a los valores tradicionales y el reemplazo de esas trabajadoras por trabajadores. Constantemente aparecía propaganda que impulsaba estos valores y entonces la televisión ofreció un modelo cultural en el que veíamos a este tipo de sociedad como aspiracional. Ya dije que las sitcoms cuentan sobre todo la vida doméstica y o laboral de un grupo de personas, y en esta época vemos mucho énfasis en la vida suburbana y en la familia nuclear. Aparecen familias con figuras paternas retratadas como héroes y las madres aparecían como mujeres subordinadas que solían ser degradadas y humilladas en la trama. Un ejemplo fácil de esto es la serie The Dick Van Dyke Show, que estuvo al aire de 1961 a 1966. Este programa se centraba en la vida hogareña y laboral de Rob Petrie, que sería el guionista principal de un programa ficticio llamado The Alan Brady Show. Su esposa, Laura, es una ama de casa tradicional de esa época. Está siempre hermosamente vestida y peinada y vive para atender y apoyar a su esposo e hijo. Pero ella no recibe el mismo trato de parte de ellos porque las pocas veces que demuestra interés en actividades fuera de los quehaceres domésticos es básicamente obligada a dejar de hacerlo. Por ejemplo, en el octavo episodio de la primera temporada, To Tell or Not to Tell, Laura baila para unos amigos en una fiesta y como es tan buena, terminan pidiéndole que reemplace a una bailarina en un programa de televisión por una sola noche. Esto nos hace ver dos cosas. Por un lado, que Rob es completamente inútil cuando está solo en la casa con el hijo. Es incapaz de calentar comida en el microondas o hacer funcionar el lavarropas y cosas así. Por otro lado, vemos lo preocupado que están él y sus amigos con la posibilidad de que Laura empiece a trabajar a tiempo completo fuera de la casa. O sea, un amigo de Rob literalmente le sugiere romper todos los discos de música que tienen en la casa tener un bebé e ir a esquiar con la esperanza de que Laura tenga un accidente que le rompa las piernas para que no pueda bailar nunca más. O sea, esto claramente está dicho en un tono humorístico, pero es terrible. Y llegando al final del episodio, la producción del programa le avisa a Rob que quieren ofrecerle a Laura un puesto fijo como bailarina y él no sabe si contárselo o no, de ahí el nombre del episodio. Finalmente lo hace, pero Laura remarca que, aunque se siente halagada por la oferta, prefiere rechazarla, que simplemente el reemplazo quede en una sola vez y listo, porque dice que está muy cómoda siendo ama de casa y madre, y enfatiza sus palabras diciéndole a Rob gracias porque él la salvó del mundo laboral, el cual le resulta muy agotador. En esta época, el rol de las mujeres era definido por su estado civil. En The Dick Van Dyke Show se puede ver dos ejemplos claros de esto. Por un lado, Laura existe como extensión de su esposo y acepta las decisiones que él tome mientras se encarga de su hogar. Por el otro lado, Sally, la única guionista mujer en el lugar de trabajo de Rob, es caracterizada como una mujer que busca desesperadamente casar un esposo que la mantenga, que es algo que directamente ella menciona ocasionalmente. Podríamos decir entonces que la casa en los suburbios y ser una ama de casa es la meta por la que todas pareciera que luchan. Avancemos un poco en el tiempo, a la segunda ola del feminismo. En 1966 se fundó en Washington la Organización Nacional de Mujeres, algo que apareció bastante en el episodio 29 sobre movimientos feministas. Sus objetivos eran varios, pero entre ellos se encontraban la justicia económica, la igualdad salarial, los derechos reproductivos y la formación de familias entre personas del mismo sexo. Básicamente había mucho énfasis en que las mujeres pudieran tomar las riendas de su vida y decidir qué hacer con ellas. Estos movimientos sociales repercutieron un poco en la televisión y lo vemos en el surgimiento de series como MOD, que es una serie poco conocida, creo, sobre todo en Latinoamérica, y es sobre un personaje que aparecía de vez en cuando en otra sitcom que yo tampoco conocía, que se llamaba All in the Family. MOD estuvo al aire de 1972 a 1978, y el personaje principal se diferencia de los personajes femeninos que la antecedieron por varias razones. Para empezar, es una mujer divorciada que en la serie convive con su cuarto esposo en los suburbios. Además, tiene un buen pasar económico y no realiza muchos quehaceres domésticos porque tiene empleados que los hacen por ella. Pero igualmente expresa su voluntad de trabajar en distintos rubros y está involucrada en la política local. De esto justamente trata el episodio 7 de la temporada 2, Maud Takes a Job. En resumen, Maud empieza a trabajar como agente de bienes raíces después de obtener la licencia pertinente. Y la trama del episodio es muy sencilla, y hay varios que siguen un patrón similar que podría resumir en pocas palabras. Maud quiere hacer algo, su esposo Walter la obliga a no hacerlo, chantajeándola emocionalmente, y ella cede, pero él se siente culpable y termina dándole permiso para que haga lo que quiera, y ella le agradece. Este programa fue controversial en su momento por varios motivos. Por ejemplo, cuando Maud decide tener un aborto porque no quiere tener otro hijo a su edad, y encima esta fue la primera vez que una mujer contempló tener un aborto en un programa de televisión de horario central. Después también tenemos cuando su esposo promete, en consecuencia a esto, hacerse una vasectomía, que también fue polémico, y como si fuera poco, también mostraron una discusión sobre la necesidad de legalizar la marihuana. Pero a pesar de estos cambios de época, el esposo de Maud tiene la última palabra cuando ella considera dedicarse a alguna actividad que la va a alejar de su posición de ama de casa a tiempo completo. Que esta serie fuera pionera en muchos temas no la pudo alejar de esta dicotomía establecida entre el ámbito público y el privado que enfrentan las mujeres. En la década de 1980 empiezan a surgir en Estados Unidos críticas contra esta segunda ola del feminismo y la acusaban de haber pasado por alto y denigrado la importancia de la maternidad en las vidas femeninas. Esta reacción llevó a que muchas mujeres se alejaran de las políticas reproductivas que habían sido tan importantes en la década anterior y adoptaran una visión más conservadora sobre la familia nuclear. Así vemos cómo aparece mucho en las sitcoms la idea de añorar un bebé. Tomemos de ejemplo la serie Mad About You, una sitcom sobre Paul y Jamie, una pareja recién casada que vive en la ciudad de Nueva York. Y este no es un detalle menor porque en esta época empezamos a ver más historias en escenarios urbanos en vez de los suburbios. Mientras que en décadas anteriores tener un hijo se daba por sentado en los planes de una mujer casada, en esta época los personajes femeninos desean la maternidad cuando sienten que están listas para ello y temen que sea demasiado tarde por motivos como su edad o su estilo de vida. En Friends también podíamos ver esto claramente y en la misma época. Además, los personajes femeninos de este periodo tienen una identidad laboral marcada, que era poco común anteriormente, pero con un énfasis marcado en su rol familiar. En la serie Mad About You, Paul y Jamie lidian con sus vidas laborales y en consecuencia vemos cómo se dividen las tareas domésticas y a veces contratan ayuda externa. Llegada la cuarta temporada, con los dos personajes teniendo más de 30 años y carreras profesionales establecidas, comienzan a planear un embarazo. Hacia el final de la quinta temporada, nace la única hija de la pareja, Mabel, y Jamie decide dejar su trabajo para quedarse con ella. Pero la situación cambia en la siguiente temporada cuando decide volver al mundo laboral y Paul ofrece ser él amo de casa por un tiempo porque su trabajo se lo permite. Básicamente nada se interpone entre Jamie y el mundo laboral porque tiene una oferta de trabajo que le interesa, tiene una buena posición económica, su esposo está dispuesto a cuidar a su hija y están en una relación bastante igualitaria. Pero igual siente una fuerte presión interna para ser no solo una buena profesional, sino también una buena madre. Ella quiere identificarse tanto con su experiencia en relaciones públicas como con su reciente maternidad. Y en el episodio termina intentando hacer que la echen para poder volver a ser ama de casa. Como decía, o sea, no hay realmente obstáculos materiales entre Jamie y el mundo laboral, sino una decisión personal de optar por ser cuidadora de su hija a tiempo completo. Y esto es algo común en la televisión de esta época y suele estar acompañado por personajes masculinos incompetentes en las tareas domésticas que solamente ayudan cuando pueden o quieren, intensificando la culpa de los personajes femeninos por ser los únicos capaces de encargarse de los hijos y el hogar. Así es como los avances de la segunda ola del feminismo se vuelven en contra de estas mujeres y convierte a sus limitaciones, sobre todo aquellos pedidos por cambios sistémicos que no fueron respondidos, en su problema personal y foco de culpa. Yo diría que esta noción cambió poco y nada en la actualidad, aunque Mad About You se haya estrenado hace 3 décadas, tenemos hoy en día personajes como Claire de Modern Family, que básicamente pasa por lo mismo. Ella recién empieza a trabajar cuando sus hijos son lo suficientemente adultos como para que no se sienta culpable por no estar en la casa con ellos. Y todo esto nos lleva finalmente a la serie de la que quiero hablar, Kevin Can Fuck Himself. Esta historia es muy interesante. La primera escena es un plano de la casa de la pareja principal y música típica de los cambios de escena de las sitcoms más tradicionales. A continuación, vemos una también típica escena de este tipo de programas, que es una pareja compuesta por un varón inmaduro, Kevin, y una mujer que básicamente es la única que se comporta como una persona adulta, Allison, con humor del tipo odio a mi esposa, del que hablamos en el episodio 34 sobre contenido que envejeció mal. Estos dos personajes, Allison y Kevin, el padre de él y los vecinos amigos, están en el living de la casa. Pero lo realmente interesante es lo que pasa cuando la protagonista se va para la cocina. De la nada nos damos cuenta de que el color de la escena anterior era demasiado brillante, había risas en off y había mucha sobreactuación. Cuando Allison está sola, nos damos cuenta hasta de que la casa no es muy linda y está llena de cosas antiguas. Pero sobre todo vemos que está súper infeliz. Este contraste se repite mucho a lo largo de la serie, este cambio de formato. Básicamente, cuando Allison deja de estar cerca de Kevin, la imagen se vuelve más apagada y vemos lo que pasa en el mundo real. No está para nada conforme con su vida y encima pareciera que todo le sale mal. Para lidiar con esto, fantasea con que todo va a mejorar si se muda a un barrio privado en los suburbios. Se imagina usando ropa de ama de casa tradicional, como la que usaba Laura de The Dick Van Dyke Show, sirviéndole una bebida a Kevin. Y quiere usar los ahorros que fueron juntando durante los 10 años que llevan casados para comprar una casa ahí, esperando que esta fantasía se vuelva realidad. Para el final del primer episodio, nos enteramos de que esto nunca va a poder pasar, porque Kevin nunca cumplió su promesa de ahorrar todos los días desde que se casaron, y por el contrario, se la pasó gastando en boludeces. Totalmente enojada y superada por la situación, Allison decide que su final feliz es otro. Ya no es el sueño de los suburbios, sino que tiene que matar a Kevin. Un giro potente. Y podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué mejor no se separa y listo? Y esto aparece en la serie. Allison dice que no es solo porque no tiene nada de plata para crear de ser una vida separada de él, sino porque lo quiere muerto porque se lo merece. A ver, obviamente esto está mal, pero la serie no es una historia sobre una mujer bondadosa intentando salir de una mala situación. Es sobre un personaje estereotípico de sitcom cobrando venganza por todas las esposas de que existieron antes de ella. Deja de ser la ama de casa perfecta o una persona sumisa y buena, para convertirse en todo lo contrario. Ahora, esas escenas de sitcom que aparecen en la serie nos hacen pensar que el foco de la historia va a estar en Kevin. Y de hecho, en realidad, cuando la grabación se hace en ese formato, la trama sí está enfocada en él. Hay risas en off festejándole sus ocurrencias y se la pasa haciendo boludeces con sus amigos y burlándose de su esposa por intentar comportarse como una persona adulta. Es el centro de atención e intenta mostrárnoslo como gracioso, como inofensivo. En comparación, cuando miraba la serie, a mí me pasaba que la parte dramática era mucho más interesante que la de sitcom. Y por ahí quería que la de sitcom termine rápido para ver la otra. Y esto claramente no es porque no me guste el género, de hecho me encantan las sitcoms y haría más episodios sobre ellas si ustedes quieren, pero lo que pasa es que empezás a sentir como Allison que el mundo de Kevin es tan patético, tan tóxico y diría que tan tonto que tenés ganas de alejarte de él. Y justamente lo interesante es que finalmente le damos una voz a la esposa de y le permitimos tener vida propia. Vemos con ojos más realistas a Kevin. La creadora del programa dijo que solo lo vemos en el plano sitcom porque nunca tuvo que lidiar con la vida de una forma realista. Tiene una audiencia festejándole todo lo que hace, tratándolo como un chico y dejándolo comportarse destructivamente. Y de hecho, cuando lo vemos mejor, Kevin es muy destructivo. Hablando sin ser psicóloga, diría que es un narcisista. Es carismático ante los ojos de los demás, pero Allison convive con él diariamente y lo ve de otra forma. Es manipulador con ella, la gaslightea constantemente. No voy a explicar qué es este término porque ya está explicado en el episodio 38 sobre relaciones abusivas. La aleja de sus amigos, es económicamente abusivo, hizo que le echen de un buen trabajo que tenía porque estaba celoso, y la lista es interminable. Pero además de todo esto, la ningunea constantemente, tratándola como una persona insoportable, cuando en realidad es la única razón por la que sigue vivo, porque se hace cargo de él. Pero esto es una fórmula súper común igual. De hecho, algunos hablan de cómo las parejas de comedia suelen ser un tipo feo y una esposa hermosa. Y encima, en general, esa esposa suele ser representada como insoportable porque no deja que su pareja exprese su inmadurez libremente. Por ejemplo, casi en toda película existente de Adam Sandler. Y yo banco mucho a Adam Sandler, ¿eh? Pero es un hecho que pasa esto. En el episodio 39, Estándares de Belleza, hablamos un poquito sobre esto. Ahora, poner a Allison en el plano dramático y a Kevin en el de la sitcom, además, hace que los personajes se desarrollen de maneras completamente distintas. En las sitcoms, generalmente, no hay mucho crecimiento. Hay conflictos puntuales por ahí que se resuelven para el final del episodio y el protagonista no sufre demasiado. Hay excepciones, obviamente, pero esto es algo general para el género. Kevin entonces no crece nunca, es todo siempre lo mismo con él. Pero el personaje de Allison se va complejizando y lo vemos cada vez peor a él por eso, porque nos ponemos en el lugar de ella. Esto no es para decir que Allison es perfecta, pero empatizamos más con ella porque por lo menos vemos las dificultades que atraviesa y cómo quiere mejorar su vida. Es una persona un poco más humana. Y me encanta esto porque podemos pensar a los personajes de sitcom de otra forma. Ya no solo divertirnos con ellos, sino que nos empiezan a caer peor y hasta molestar. Y es que siendo realistas, por ejemplo, ver Seinfeld es divertido, ver Friends también. Pero si te cruzaras con un grupo de gente como ellos, seguro los odiarías. O sea, de hecho, Seinfeld mostraba bastante esto, ¿no? En general, los personajes de sitcom son graciosos porque son medio insoportables, inmaduros, egoístas, y por eso nos dan gracia. Pero en un mundo real, son algo villanos como Kevin y arruinan las vidas de gente como Allison. De vuelta, los de Seinfeld, ¿cuántas vidas arruinaron? O por lo menos, ¿cuántos días arruinaron de gente inocente? Y para ir cerrando, quería hablar un poco de por qué la serie se llama como se llama. No sé si saben, pero entre 2016 y 2018 hubo una sitcom que se llamó Kevin Can't Wait. La historia giraba alrededor de Kevin, un ex policía que acababa de jubilarse y que vive con su esposa Donna y tienen 3 hijos. La segunda temporada nos muestra a la familia un año después del final de la primera temporada y nos enteramos que Donna se murió hace casi un año. No sabemos por qué y tampoco vemos demasiado el duelo de su familia porque nos dan a entender que ya pasó bastante tiempo. Y acá vemos lo poco relevante que era para la historia la pobre Donna. Era solo la esposa de o la madre de, y simplemente mencionan murió hace casi un año, para justificar no mostrarla y casi no mencionarla nunca más. La actriz que hacía de Donna aparece en la última temporada de Kevin Can Fuck Himself y no es casual. Para empezar, ya el nombre es una respuesta a esa serie, o sea, Kevin puede esperar, ok, Kevin se puede ir a la mierda, sería la respuesta de esta serie. Y en realidad la idea de la serie fue usar el incidente de la eliminación de Donna del guión para hacer un programa que explorara los roles de género en las sitcom familiares estadounidenses. Me parece re interesante como propuesta, muy interesante también que hayan elegido este caso para empezar a pensar esta idea, y realmente creo que pudieron cumplir su objetivo. La serie es muy buena, y últimamente hay varias series que mezclan géneros distintos, pero esta forma de hacerlo fue genial. Y ahora sí, creo que quedó claro que esta serie me encanta, no solo por cómo fue hecha, lo que plantea y lo que hizo, sino también por todo el conocimiento que carga tácitamente sobre las sitcoms que vinieron antes de ella. Que es también por lo que me gustó WandaVision, o sea, se nota que hay gente detrás de esas dos series que realmente les gusta la comedia, les gusta las sitcoms y hicieron su tarea. Es terrible que por más de 70 años los roles femeninos en esta serie fueron más que nada personajes subordinados a personajes masculinos. Es verdad que por su formato, por situarse en las vidas hogareñas y laborales de personajes, siempre tendieron a ser más bien conservadoras, pero también tuvo mucho que ver con el contexto histórico en el que fueron estrenándose los programas. Kevin Can Fuck Himself parodia mucho este conservadurismo que atraviesa casi todas las sitcoms y la trae no solo al presente, sino que también al mundo real. Además está Annie Murphy, que la amo por Schitt's Creek. Así que, si no la vieron, les recomiendo muchísimo que lo hagan. Está en Amazon Prime.